Vivimos en un mundo, hermanos, donde el afán y la ansiedad parecen parte de una vida normal. Las personas pasan afanadas por el trabajo, por el dinero, por la seguridad, por el futuro, por la salud, por los hijos, etc. Cada día el corazón del hombre se llena de preocupaciones que le roban la paz, que desgastan la mente y debilitan la fe. Sin embargo, el Señor Jesucristo, en el texto que vamos a estar estudiando esta mañana, nos enseña y nos da un mandamiento que es contracultural. Los discípulos de Cristo no deben vivir afanados porque tienen un Padre celestial que cuida de ellos. Después de advertir sobre el peligro de la codicia en el texto que estudiamos la semana pasada, que nos estuvo enseñando el pastor David, Jesús dirige su mirada a sus discípulos y les da una enseñanza acerca del afán y la ansiedad. Jesús está conectando la codicia con el afán, porque ambos nacen de la confianza, de la falta de confianza en Dios. El codicioso teme no tener suficiente y por eso acumula y acumula para tener más. Y el afanoso, por su lado, teme no tener lo necesario o se afana por no tener lo que piensa que necesita. Pero Jesús nos recuerda, hermanos, que la vida del creyente está en las manos del Padre y que la actitud del cristiano no debe ser afanarse por las necesidades o por las circunstancias de la vida, sino buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y confiar que el Padre va a proveer y va a sostener a cada uno de sus hijos. Y en esta enseñanza entonces veremos cómo el Señor nos llama primeramente a descansar en la provisión de Dios, a confiar en su cuidado y a cambiar nuestra mirada de lo material a lo eterno. Por lo que les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio de Lucas capítulo 12, versículo 22 al 31. Lucas capítulo 12, versículo 22 al 31. Dice así la palabra del Señor. Dijo luego a sus discípulos: Por tanto os digo, no os afanéis por nuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos que ni siembran ni siegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun con lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan los gentiles del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Esta mañana, hermanos, entonces vamos a estar viendo en este texto ocho razones por las cuales no debemos afanarnos. Jesús le da a sus discípulos ocho razones por las cuales no deben afanarse. Y hermanos, lo que quiero que hagamos esta mañana es que podamos examinar nuestro corazón y ver cómo estamos con este asunto del afán y la ansiedad, porque el Señor primeramente nos manda a no afanarnos porque es un mandato, esa es la primera razón por la que no debemos afanarnos. En el versículo 22 dice, dijo luego a sus discípulos: Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. Entonces, en el texto que estudiábamos la semana pasada, el Señor advierte a una multitud en contra de la codicia, utilizando la parábola de un hombre que acumuló riquezas en un granero y que estaba seguro en sus riquezas porque en el futuro entonces él tendría paz y seguridad, pero él no fue rico para con Dios. El mandato a la multitud entonces fue a guardarse de querer acumular más, y en este caso el mandato es a sus discípulos a no afanarse por las cosas materiales o por las circunstancias. ¿Por qué entonces el Señor dirige ahora su mirada no a la multitud, sino que a los discípulos para hablarles acerca del afán? Pues hermanos, la preocupación y el afán es uno de los pecados más comunes entre los discípulos de Cristo, entre los hijos de Dios. Las condiciones del discipulado son exigentes, ¿sí? Obedecer el llamado implica confiar plenamente en el Señor, aunque Él te dijera que tienes que abandonar y dejar todas tus posiciones para seguirle. Porque el Señor dijo que el que no renuncia a todo lo que posee no puede ser su discípulo. Y digamos que el Señor le dijera a un discípulo que debe abandonar todo lo que posee para seguirle. Esta persona entonces estaría enfrentado a la posibilidad en su carne de pensar de que si abandona todo lo que posee, entonces no va a tener para su sostenimiento. Entonces los discípulos de Cristo nos vemos muchas veces tentados a dudar de la provisión de Dios y a afanarnos. Entonces Jesús le da este mandamiento de no afanarse a sus discípulos, y esa es la primera razón por la que no debemos afanarnos. El Señor Jesucristo no le está dando una sugerencia a los discípulos, tampoco le está dando excepciones a ellos, como diciéndoles, por estas cosas sí se pueden afanar y por estas otras cosas no se pueden afanar. Pero hermanos, es importante primero definir la palabra afán. El afán es una preocupación desmedida e incrédula por las circunstancias y por el futuro. Es una preocupación desmedida e incrédula por las circunstancias y por el futuro. Y esto generalmente lo que produce o lo que lleva al afán es una falta de confianza en Dios. Algunas Biblias también lo traducen como ansiedad, y si bien no es lo mismo, es algo que va de la mano con la ansiedad. Porque la manifestación del afán es la ansiedad. El afán es el problema espiritual del corazón, de preocuparme por las cosas que no puedo controlar, y la ansiedad es lo que viene como producto del afán, que se manifiesta de diferentes maneras en la vida del cristiano. Muchos hermanos hoy quieren llamar a la ansiedad una condición psicológica o una enfermedad. Tristemente, incluso dentro de las iglesias, ha dado mucho esto, en donde cuando una persona está afanada o está con problemas de ansiedad o con un episodio de ansiedad, entonces lo que hacen los pastores es remitirlos a un psicólogo o a un psiquiatra para que le den medicamento o para que le receten algún tipo de terapia para poder vencer esta condición psicológica. Pero lo que vemos en la Escritura es que la ansiedad es un pecado. Por eso el Señor explícitamente aquí nos manda a no afanarnos, porque esto es un pecado. Y aquí el Señor da el mandamiento de no afanarse por lo que comerán, lo que beberán y lo que vestirán. Ahora, eso no significa, hermanos, que Él nos está diciendo no se afanen por estas cosas, pero sí afánense por cosas más importantes. Porque aquí lo que el Señor está haciendo es que nos está diciendo que no nos afanemos por las cosas más básicas y las necesidades fundamentales del ser humano, que es lo que comeremos, lo que vestiremos o lo que beberemos. De aquí para arriba no hay permiso para afanarse por nada, ni por lo más básico, peor por lo más grande o por lo más importante. Entonces la primera razón por la que no debemos afanarnos es porque un mandamiento que debemos obedecer, y si este fuera la única razón que el Señor da, hermanos, esto fuera suficiente. Aquí podríamos terminar esta enseñanza y decir, bueno, el Señor nos ha mandado a no afanarnos, entonces no hay que afanarse. Pero en su gracia y misericordia el Señor nos da 7 razones más para que podamos estar convencidos a la luz de su palabra que el afanarse es un pecado en contra del Señor. La segunda razón es porque hay cosas más importantes que el cuerpo y el vestido. Eso es lo que dice el versículo 23. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Hermanos, el materialismo nos ha llevado a pensar que las cosas materiales son las más importantes en nuestra vida. Solo debemos observar nuestra reacción cuando perdemos dinero, cuando alguien nos roba, cuando perdemos un negocio grande, cuando se nos arruina el carro y la reparación se me va muy por fuera del presupuesto, cuando hay una emergencia de salud y no tengo cómo pagar. Observa tu reacción para que puedas darte cuenta que muchas veces consideramos lo material lo más importante. Porque amamos las cosas materiales, entonces no duele cuando las perdemos. Por eso el amor a lo material es lo que muchas veces nos lleva al afán. Por eso el Señor aquí está diciendo que la vida es mucho más que el cuerpo y el vestido. Él está diciendo hay cosas mucho más importantes en la vida que lo que vas a comer y lo que vas a vestir. Ahora, el Señor no está diciendo con esto que las cosas más importantes sí puedes afanarte. No es lo que está diciendo. Lo que Él quiere es que tengamos una perspectiva de que es absurdo afanarse por cosas tan pequeñas cuando hay cosas mucho más importantes en la vida. Pregunta, hermanos, ¿qué debe ser lo más importante para un creyente? Algunos dirían que la familia, pero no. Lo más importante debe ser Cristo. Lo más importante para el creyente y la prioridad es y debe ser el Señor Jesucristo. Él mismo lo dijo, que si alguno ama a padre y a madre, a esposo o a esposa o a hijos, más que a mí, no puede ser mi discípulo. Entonces, en primer lugar, debe estar Cristo siempre. Y entonces, hermanos, ¿Cristo nos puede faltar a nosotros en algún momento? Imposible, imposible. Cristo no nos puede faltar. Entonces, como Cristo no nos puede faltar, no podemos perder nada. Y entonces, eso nos debe llevar a no afanarnos. Si lo importante, lo más importante nunca va a faltar, no debo afanarme. Ahora, si te falta Cristo, sí debes preocuparte. Debes ser la persona más afanada en el mundo si te falta Cristo, porque eso significa que estás en condenación, que estás muerto en tus pecados y que irás una eternidad separado de Dios. Pero si tienes a Cristo, lo tienes todo. El afán por lo material, entonces, es lo que muchas veces nos nubla a priorizar las cosas de este mundo antes que lo espiritual. Si yo sé que la vida es mucho más que el cuerpo y que el vestido, es decir, que lo más importante es Cristo, entonces eso debe verse reflejado en mis prioridades. ¿A qué le estoy dedicando yo más tiempo? ¿A qué le estoy dedicando más esfuerzo? Si a las cosas de este mundo o si a las cosas espirituales, y a conocer al Señor. De pronto decides no ir a un grupo casa o no venir a la iglesia un domingo porque perderás dinero en tu negocio. Pero eso significa que tu confianza está en el dinero y no está en el dueño del dinero, en el dueño del oro y la plata. Tal vez no quieras llevar un discipulado porque cada minuto que pierdes representa una pérdida también en tu negocio o en tus finanzas. Pero eso solo muestra que lo más importante para ti es el dinero y no el Señor. Pablo le dice a Timoteo en 1 Timoteo 6:11, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Cuando le dice huye de estas cosas, ¿a qué se está refiriendo? Si nosotros vemos el contexto, está hablando acerca del amor al dinero. Y le dice tú, oh hombre de Dios, porque eres un hombre de Dios, debes huir de poner tu mirada en el dinero y perseguir estas cosas. La justicia, la piedad, la fe, el amor, la mansedumbre. Pablo le está diciendo, esas cosas son más importantes que cualquier cosa que tenga que ver con lo material. Persigue estas cosas, dale prioridad a estas cosas. Para un cristiano, hermanos, esas cosas deben ser mucho más importantes que lo material. Claro que debemos trabajar para alimentar a nuestras familias y debemos ser diligentes, porque la palabra dice que el que no trabaja tampoco coma. Pero la vida es mucho más que eso. Esas cosas no pueden ser nuestra prioridad. Nuestra relación con Cristo, nuestro crecimiento espiritual debe ser nuestra prioridad. La tercera razón por la que no debemos afanarnos es porque tenemos gran valor delante de Dios. Dice el versículo 24. Considerad los cuervos que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Y el Señor, hermanos, como dueño de la creación, como creador de todo, Él alimenta todo lo que Él ha creado. Él alimenta a los peces del mar, las aves del cielo, Él alimenta a los animales terrestres, los microorganismos, Él alimenta todo lo que necesita alimentación para vivir. El poder y el cuidado de Dios se extiende sobre toda la tierra, cuidando hasta lo más mínimo de cada detalle de cada ser vivo, de modo que no cae un pájaro a tierra sin que el Señor lo permita. Jesús nos llama entonces a considerar los cuervos. Dice que ni siembran ni siegan. Ellos no tienen despensa, ellos no pueden acumular en un granero para cuando venga el invierno ya no puedan salir a buscar comida. Pero aunque ellos no hacen estas cosas, dice que el Señor cuida de ellos. El Señor cuida de aves insignificantes y los alimenta en todo el momento que ellos necesitan ser alimentados. También lo hace con nosotros. Hermanos, si Él alimenta a los pájaros del cielo, ¿cuánto más no nos va a alimentar a nosotros? En Salmo 145, 15 al 16, los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Salmo 147, Él da a la bestia su mantenimiento, y los hijos de los cuervos que claman. ¿Cuánto vale un cuervo, hermanos, para que el Señor lo alimente y cuide de él de esa manera? No vale nada. Un cuervo realmente no vale nada. ¿Cuánto valemos nosotros para el Señor? Mucho más que las aves, mucho más que los animales. Hermanos, ¿por quién dio su vida a Cristo? Por su iglesia, por nosotros. Él no dio su vida por las aves, por las bestias del campo. No dio su vida por la creación. Jesucristo derramó su sangre por nosotros. Él pagó el alto precio para comprarnos a nosotros, redimirnos de nuestra maldad, pagar nuestra condena por nosotros, su iglesia, sus hijos, sus ovejas. No lo hizo por los animales. Los animales no van a ser redimidos, nosotros sí. ¿Cómo no habrá de cuidarnos entonces aquel que nos escogió desde antes de la fundación del mundo, aquel que envió a su Hijo unigénito como propiciación por nuestros pecados para reconciliarnos con Él? Si Él ya nos ha dado lo más precioso que es su Hijo Jesús, ¿cómo no nos dará también todo lo que necesitamos? ¿Cómo podríamos pensar, hermanos, que el Dios que entregó todo por nosotros dejará de suplir nuestras necesidades más básicas? Y por eso es importante, hermanos, recordar el Evangelio cada día. El Evangelio no solo es para los incrédulos, es para la salvación del incrédulo, pero también es para la santificación del creyente, para que nosotros podamos recordar quiénes somos en Cristo, para que podamos recordar lo que el Señor Jesucristo ha hecho por nosotros, que me ha comprado, que me ha dado una nueva vida, que me ha adoptado en su familia y que entonces me va a cuidar como su familia. Por eso debemos recordar el Evangelio cada día. Recordar el sacrificio de Jesús por mí en la cruz me hace recordar que valgo más que los animales de quienes Dios cuida detalladamente. Y eso me llevará a estar seguro que también Él cuidará de mí. La cuarta razón por la que no debemos afanarnos, lo vemos en el versículo 25 y 26, porque el afán no produce ningún beneficio. ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis, ni aun con lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Y algunos traductores sostienen que la expresión añadir un codo a su estatura podría traducirse mejor como una medida de tiempo, refiriéndose a la duración de la vida, por lo que ellos proponen que Jesús estaría diciendo, ¿quién de vosotros, por más que se afane, puede añadir una hora de tiempo a su vida? Pero independientemente si es una o la otra, hermanos, el principio es el mismo. El afanarnos no nos va a llevar a poder añadir tiempo a nuestra vida o a poder añadir una medida a nuestra estatura. La idea es que la preocupación y el afán y la ansiedad no tienen el poder de cambiar absolutamente nada en nuestra vida. El afanarnos no va a cambiar la circunstancia, no va a mejorar esa aflicción o ese problema por el que estoy pasando. Más bien, el afanarnos lo que trae son problemas. Nos roban de nuestra paz, nos roba de nuestro gozo y muchas veces también trae problemas físicos a nuestro cuerpo. Lejos de traer un beneficio, solo va a traer problemas. Dice el versículo 26, pues si no podéis aún con lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Y es que, hermanos, a veces nosotros pensamos de alguna manera que nosotros tenemos control de ciertas cosas en nuestra vida. De alguna manera pensamos que tenemos control de las cosas pequeñas y que Dios se encarga de las cosas grandes. Entonces, cuando estas cosas pequeñas se nos salen de control, nos afanamos porque pensamos que nosotros somos los que tenemos el control sobre esas cosas. Cosas como lo que vamos a comer, lo que vamos a vestir o lo que vamos a beber. Pero realmente nosotros no tenemos el control de absolutamente nada. Dios es Dios sobre las cosas pequeñas y también sobre las cosas grandes. Cuando nosotros entendemos, no solamente de una manera intelectual, sino también en nuestro corazón, que Dios gobierna sobre todos los asuntos de los hombres, que Él es soberano y que hace lo que quiere en los cielos y en la tierra, pero al mismo tiempo es un Dios bondadoso, un Dios misericordioso, que sabe dar lo mejor a sus hijos, entonces eso es lo que va a producir en nosotros, es paz, es gozo, y nos va a alejar del afán y de la ansiedad, porque estamos confiando en su cuidado y su provisión. Jesús está demostrando aquí que el afán no solo es inútil, sino que también es irracional, porque nos hace pensar a nosotros que estamos a cargo de aquellas cosas que solo Dios gobierna. Nos hace pensar que tenemos parte en el control que solo Dios tiene. El puritano Tryon Edwards dijo: la ansiedad es el óxido de la vida, destruye su brillo y debilita su fuerza. Una confianza sencilla y constante en la providencia de Dios es su mejor prevención y remedio. Y es que es cierto, hermanos, la vida pierde su brillo cuando la mente está consumida por la preocupación y por la ansiedad. Ese es el único resultado del afán. Es un resultado negativo para mi vida. La quinta razón por la que no debemos afanarnos es porque manifiesta nuestra poca fe. Versículo 27 al 28. Dice: considerar los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Dice el Señor entonces que los lirios del campo están un día y el otro ya no están. Y dice que ni Salomón se vistió como ellos se visten en toda su gloria. Salomón conocemos que es la persona más rica que ha vivido en el mundo. Tenía a su disposición los mejores sastres, las mejores telas, las mejores vestimentas. Pero dice que ni Salomón se vistió de la manera que el Señor viste a los lirios del campo, que son tan insignificantes que un día están y el otro no están. Pero podríamos decir, bueno, los lirios por lo menos son bonitos. Pero habla también de la hierba. Dice: la hierba un día está y el siguiente día es echada al fuego. Y aún así el Señor tiene cuidado de la hierba, que no vale absolutamente nada. ¿Cuánto más tiene cuidado el Señor de nosotros? Él está utilizando aquí otro ejemplo para que nosotros podamos ver la insignificancia de aquello que el Señor cuida y poder tener una perspectiva correcta acerca de su cuidado para nosotros. Pero aquí añade una frase bien importante, porque le dice: hombres de poca fe. ¿Qué le dice esto? Porque, hermanos, cuando nosotros nos preocupamos, revelamos cuán poca fe tenemos. Revelamos que nuestra fe es débil. Revelamos que realmente no confiamos en Dios y no creemos que Él es quien dice ser. Que es un Dios poderoso, que es un Dios misericordioso, bondadoso, que sabe dar buenas cosas a sus hijos. El afán no solo es una emoción, es una expresión de incredulidad práctica y una manifestación de una fe débil. Con nuestras palabras y acciones mostramos que no estamos creyendo realmente las promesas que el Señor nos dice en su palabra, que Él proveerá para todas nuestras necesidades, que Él está con nosotros en la tribulación, que Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza, que Él nos va a dar todo lo que necesitemos y que Él está con nosotros. Jesús les llama aquí hombres de poca fe. Ahora yo pensaba y leía el texto y yo decía, los discípulos se ganaron una regañada sin hacer nada. Jesús les dice, ustedes hombres de poca fe, pero no han dicho nada, no hicieron nada. Pero hermanos, Jesús conoce los corazones, uno. Dos, Él hace referencia a la poca fe que ellos siempre han mostrado. Y hay tres ocasiones en las que el Señor les hace la misma reprensión. Una de ellas en Mateo 8:26, cuando ellos iban en una barca y vino una gran tempestad, el Señor Jesucristo estaba durmiendo y ellos temían morir. Y vinieron y lo despertaron y prácticamente lo reprendieron. Jesús, ¿no ves que vamos a morir? ¿No te importa que estemos a punto de morir? Y Jesús le responde, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Por qué, hermanos? Porque Jesús, el Hijo de Dios, estaba entre ellos. Y Él ya había mostrado muchos milagros, ya había mostrado su poder y su cuidado también para los discípulos. Y aún así ellos dudaron de la provisión y el cuidado del Señor. También en Mateo capítulo 14, ellos también en otra ocasión iban en una barca y vieron de lejos a lo que ellos pensaron que era un fantasma, pero realmente era Jesús. Y dice la Biblia que ellos estaban asustados, muertos de miedo porque era un fantasma, pero Jesús les dice, no teman, yo soy, para que ellos pudieran tener confianza en que era Jesús quien venía hacia ellos. Entonces Pedro le dice, bueno Señor, si eres tú, haz que yo vaya hacia ti caminando sobre el agua. Y Jesús le dice, ven. Y Pedro se baja de la barca, empieza a caminar sobre el agua. Pero cuando Pedro empieza a poner su mirada en su alrededor, que la tempestad era fuerte, que era una gran tormenta, entonces él se empieza a hundir. Cuando él tenía su mirada en Jesús, él iba caminando sobre el agua. Pero cuando él quita su mirada de aquel que le daba el poder para caminar sobre el agua, entonces él se empieza a hundir. Y Jesucristo le dice en Mateo 14:31, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudó de qué? ¿Por qué dudó de que Cristo tenía el poder? Y no solo el poder, sino la bondad de hacerlo caminar sobre el agua para que no se hundiera. En Mateo capítulo 16, Jesús reprende a los discípulos porque estaban dudando acerca de la alimentación que ellos podían tener en ese momento, cuando ya habían visto el poder del Señor Jesucristo manifestado en la alimentación de miles de personas solamente con unos cuantos panes y unos peces. Y les dice en Mateo 16:8, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Los vuelve a reprender, hombres de poca fe, porque ya habían visto la provisión del Señor y aún así dudaron. Aquí vemos, hermanos, estas circunstancias en las que Jesús reprende a sus discípulos por su poca fe, porque teniendo con ellos al Dios hecho hombre, habiendo visto su provisión y su cuidado, aún así ellos decidieron dudar de Dios. Hermanos, y cuando nosotros nos llenamos de afán, de ansiedad, estamos haciendo exactamente lo mismo. Estamos dudando de que Dios es poderoso, de que Dios es bueno y misericordioso, pero también nos estamos olvidando de todas aquellas veces en las que el Señor nos ha provisto, nos ha cuidado, nos ha guardado, nos ha protegido. Básicamente estamos diciendo, el Señor nunca ha hecho esto por mí, no tengo un fundamento en el cual confiar. Eso es lo que hacemos cuando nos preocupamos y nos afanamos. Hermanos, y mi pregunta es, ¿en cuántas ocasiones de tu vida el Señor te reprendería por tu poca fe? Yo examinándome a mí mismo, de pronto me daría vergüenza contarlas. ¿Cuántas veces el Señor me reprendería así como Él reprendió a sus discípulos? Hombre de poca fe, ¿por qué dudas? ¿Por qué dudas si yo te cuido? ¿Por qué dudas si yo soy Dios? ¿Cuántas veces nos reprendería el Señor Jesucristo por nuestra poca fe? Me gustaría que Jesús me alabara mi fe como alabó la fe del centurión romano, que dijo que ni aún en Israel se ha visto una fe como esta. Pero de pronto habrían más reprensiones que halagos. Por eso, 1 Pedro 5:7 nos llama a echar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. El texto dice que la ansiedad va a venir, hermanos. Va a venir los problemas, el afán, las preocupaciones van a venir. Pero ¿qué es lo que debemos hacer entonces? Dice, echarla sobre Él. ¿Por qué? Porque tenemos la fe, tenemos la confianza que Él va a cuidar de nosotros. Pero generalmente lo que hacemos es dejar que la ansiedad crezca. Porque empezamos a pensar, ¿y si pasa esto? ¿Y si pasa lo otro? ¿Y si no llego? ¿Y si no hago? ¿Y si esto? Y empezamos a acumular pensamientos en nuestra mente que ni siquiera vienen al caso. Y eso nos hace estar aún más ansiosos. Pueden ser cosas tan cotidianas como un tráfico que no te va a permitir llegar a tiempo a una reunión, a tu trabajo, a una cita médica. O pueden ser cosas más importantes como que estás esperando un examen médico que te lo van a entregar en 7 días, pero en esos 7 días no puedes dormir porque estás pensando 1000 cosas en tu cabeza, estás maquinando resultados. ¿Y qué vas a hacer si esto? ¿Y qué vas a hacer si lo otro? Y eso es lo que inflama la ansiedad en el corazón del hombre. El pensar, el dar rienda suelta a nuestros pensamientos. Cuando lo que la palabra dice es que lo que debemos hacer es echar nuestra ansiedad sobre Él. Estar ansiosos por cosas que no podemos controlar, hermanos, es una demostración de incredulidad. De que tenemos poca fe, de no creer que el Señor es bueno, que es poderoso, soberano. Tendemos a confiar en lo que podemos ver y no en lo que no podemos ver. George Mueller dijo, el comienzo de la ansiedad es el fin de la fe. Y el comienzo de la verdadera fe es el fin de la ansiedad. Hermano, si tú crees en tu corazón que el Señor cuida de ti, que Él está atento a tus necesidades, que Él sabe lo que es mejor para ti, que Él provee, Él es el proveedor de tu familia, entonces cuando venga la preocupación, lo que debes hacer es echarla a los pies del Señor, es traerla al Señor y decirle, Señor, yo confío en ti, te traigo esta preocupación, esta ansiedad a ti, para que tú me puedas dar paz. Pero muchas veces, hermanos, la ansiedad, la desesperanza, nos quita la paz, nos quita nuestra mirada de Jesús y la ponemos en las adversidades, y ahí es cuando entra el temor y la preocupación, y ahí es cuando nuestro corazón se llena de incredulidad, y como Pedro nos empezamos a hundir, y es ahí donde se manifiesta nuestra poca fe, porque no le estamos creyendo al Señor a las promesas de su cuidado que vemos en su palabra. ¿Cómo se ve por el otro lado una fe fortalecida? Cuando podemos decir lo que dijeron los de Coré en el Salmo 46, versículos 1 al 3, dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braza. Y aquí, este Salmo, hermanos, nos está presentando el escenario más catastrófico que puede suceder. Dice que la tierra será removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Es un evento cataclísmico, un evento que terminaría con la tierra como la conocemos. Pero dice, no temeré aunque esto suceda. ¿Por qué? El versículo 1 dice, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Aunque suceda lo peor que pueda suceder en nuestra vida, Dios es mi amparo y fortaleza, y eso me lleva a no temer, a no temer, cuanto menos por las cosas más pequeñas. Ahora, no estoy desmeritando las cosas pequeñas, hermanos, porque el Señor nos llama a no afanarnos ni en lo pequeño ni en lo grande. Porque para él es importante lo pequeño y lo grande. Pero él está en control de lo pequeño y lo grande también. La sexta razón por la que no debemos afanarnos es porque es una característica de un incrédulo. Versículos 29 al 30. Dice: vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan los gentiles del mundo. Y aquí vemos que Jesús repite el mandato, pero le agrega: y no estéis en ansiosa inquietud por cualquier circunstancia. ¿Por qué dice? Porque es una característica de un incrédulo. Dice: todas estas cosas buscan las gentes del mundo. Hermanos, aquellas personas que no conocen a Dios se caracterizan por la búsqueda incesante de lo material, de los placeres terrenales, de buscar su seguridad en una cuenta bancaria o en un trabajo. Y es que ¿a dónde más van a buscar seguridad de los incrédulos? No tienen dónde buscar confianza, refugio, consuelo. No lo tienen. Entonces lo que hacen ellos para su seguridad es buscarla en los bienes materiales. Es buscarla en que si tengo comida en mi refrigerador, entonces hay seguridad, hay paz. Que si tengo un buen trabajo que me garantiza pagar cuentas al final de mes, entonces va a haber seguridad, va a haber paz. Pero en el momento en que cualquiera de esas cosas no está, porque nada de eso es garantizado, entonces viene la ansiedad y el afán para el incrédulo. Los incrédulos buscan estas cosas porque estas cosas son las únicas que les pueden proporcionar paz. Cuando hay salud, cuando hay dinero, cuando hay estabilidad emocional, eso es lo que le da la paz al incrédulo. Hermanos, ¿pero qué es lo que nos da paz a nosotros? Dios, su cuidado, su provisión. Eso es lo que le da paz al creyente. Puede haber cero lempiras en nuestra cuenta de banco. Nuestra refrigeradora puede estar vacía. Puedo estar enfermo de una enfermedad terminal. Y aún así puedo tener paz, porque mi paz no depende de las circunstancias. No depende de lo material. Depende solamente de que el Señor está conmigo. Y que Él provee y que Él me cuida. Los incrédulos, por su parte, hermanos, viven bajo la ilusión de que pueden controlar su destino. ¿No es esa una de las frases populares del mundo? Yo soy dueño de mi propio destino, un arquitecto de mi propio destino. Planifican sin considerar a Dios. Se desesperan cuando las cosas no salen como esperan. La incertidumbre les produce angustia porque su confianza está en sí mismo. El incrédulo se afana porque cree que todo depende de él, pero el creyente descansa porque sabe que todo depende de Dios. Hermano, y te pregunto, a la luz de esto que estamos viendo, ¿tu manera de reaccionar a las adversidades, las circunstancias difíciles y las carencias de la vida demuestra que confías como un hijo de Dios? ¿O tienes las actitudes de un incrédulo? ¿Te llenas de afán, de ansiedad, de temor? ¿Piensas que tú controlas tu destino? Y es importante, hermanos, que nos examinemos en esta área, porque muchas veces podemos estar actuando como incrédulos. Esta característica puede ser nuestra. Y si es así, el Señor nos llama hoy a que nos arrepintamos de eso, a que cambiemos de dirección y que no estemos dando lugar a la ansiedad y al afán como lo hacen las personas del mundo. La séptima razón por la que no debemos afanarnos es porque Dios conoce nuestras necesidades. Dice la segunda parte del versículo 30, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Cuando nosotros nos afanamos, hermanos, estamos mostrando que no creemos que Dios está atento o pendiente de nuestras necesidades. O pensamos que Él no la sabe, lo cual estaríamos diciendo que Él no es omnisciente. O pensamos que Él no tiene cuidado, lo cual estaríamos diciendo que Él no es bondadoso, no es misericordioso. Pero el hombre de fe cree que el Señor sabe nuestras necesidades y que Él las va a suplir. Salmo 23:1 dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Qué me faltará, hermanos? Nada. No me va a faltar nada. Y eso debemos creerlo en nuestro corazón. Todos no sabemos este versículo. Pero ¿cuántos lo creemos en nuestro corazón? Que el Señor es mi pastor y no me va a faltar nada. Que Él me va a dar todo lo que necesito. ¿Y por qué no me va a faltar nada? Porque Él sabe nuestras necesidades. Él conoce lo que yo necesito mejor de lo que yo creo que conozco lo que yo necesito. Porque a veces nosotros pensamos que necesitamos X o Y cosa y el Señor sabe que no es eso lo que ocupamos. Pero el Señor sabe qué necesitamos. ¿Por qué, hermanos? Porque Él es nuestro pastor. Y ese es el trabajo del pastor. Conocer a sus ovejas de tal manera que conoce sus necesidades, pero también las suple. Isaías 40:11 dice, como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. El Señor, hermanos, nuestro pastor, conoce y atiende las necesidades particulares de cada una de sus ovejas. De pronto no todos tenemos las mismas necesidades, pero el Señor conoce las necesidades de cada una de sus ovejas y las suple, porque Él es un buen pastor. El Señor sabe qué necesitamos, aún antes que nosotros lo traigamos en oración. Es lo que dice Mateo 6:7. Porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Pero entonces, ¿por qué oramos entonces? ¿Por qué oramos para pedirle al Señor si Él sabe cuáles son mis necesidades? Porque Él quiere que dependamos de Él. Porque Él quiere que creamos que Él puede responder la oración. No es porque ocupa la información, pero nosotros ocupamos la oración para que el Señor nos fortalezca a través de ella. Para que podamos ver que estamos dependiendo del Señor. No hay nada, hermanos, que el Señor no sepa. Él conoce todas tus necesidades. Él conoce la cantidad de comida que tu familia ocupa. Él conoce exactamente la cantidad de dinero que necesitas para pagar tu casa, para pagar un local, para pagar la escuela de tus hijos. Él conoce cuánto debes por esa cuenta de hospital, cuánto tienes que pagar por lo que sea. El Señor lo sabe, exactamente lo sabe, y Él va a proveerlo, porque Él es un buen pastor. Y debemos descansar en eso. La última razón por la que no debo afanarme es porque el afán me distrae de mis verdaderas prioridades. Versículo 31. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. El texto paralelo en Mateo 6:33 es un poco más conocido y muchos de ustedes conocen el versículo. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas os serán añadidas. Entonces vemos, hermanos, que la prioridad aquí es el reino de Dios y su justicia. En otras palabras, todo aquello que extienda el reino de Dios en la tierra, el evangelismo, el discipulado, crecer en nuestra vida espiritual, vivir una vida en justicia, obedecer al Señor, hacer su voluntad. Es decir, el Señor nos llama a buscar primeramente lo espiritual. Y entonces, dice, todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué cosas van a ser añadidas? Las cosas de las que viene hablando el texto. Las cosas esenciales para nuestro sustento, abrigo y comida. El Señor nos promete que si buscamos primeramente lo más importante, que es su reino y su justicia, entonces Él nos va a dar lo que necesitamos. ¿Qué nos está diciendo el Señor entonces? No se afanen por lo que van a comer y lo que van a vestir. Ocúpense de lo más importante. Ocúpense de hacer discípulos. Ocúpense de predicar el Evangelio, de crecer en su vida espiritual. Y yo les voy a dar lo que ustedes ocupan para vivir. Ahora, claramente, hermanos, el Señor no nos está llamando a no trabajar. El llamado es a no afanarse por el trabajo, a no afanarse por el dinero, a no afanarse por las circunstancias, a no estar ansiosos por estas cosas, porque la ansiedad nos desenfoca de lo más importante, nos distrae de nuestra prioridad, que es el reino de Dios. El problema es que muchas veces, hermanos, buscamos primero lo que Dios dice que va a añadir. Y si nos da tiempo, entonces, una vez que yo ya haya resuelto ese problema de la provisión, entonces, si me da tiempo y si tengo energías que me sobren, entonces voy a buscar el reino de Dios. Voy a buscar lo terrenal primero, y si tengo tiempo, entonces voy a servir al Señor. Entonces voy a ir a la iglesia. Entonces voy a discipular. Entonces voy a recibir un discipulado. Si tengo tiempo después de eso. Pero nosotros invertimos el mandamiento. Y por eso es que no vemos la mano del Señor, porque estamos siendo desobedientes a su mandato. Pensemos en un soldado que es enviado a la guerra. ¿En qué se debe enfocar ese soldado? Se debe enfocar en la misión que su capitán le ha encomendado. ¿Será que ese soldado está, cuando está en la batalla, está pensando en qué va a comer? ¿Será que cuando se está poniendo su uniforme está pensando cómo voy a conseguir un arma para poder pelear la batalla? No. El soldado, hermano, se enfoca en su misión porque tiene la confianza de que aquel que lo ha mandado en la misión le va a armar y le va a proveer su alimentación. Y por eso él puede ir enfocado en que no tiene que gastar tiempo ni recursos en buscar qué comer o en buscar un arma, porque la persona que lo manda se lo está dando todo. Y él solo se tiene que enfocar en su misión. Por eso también el apóstol Pablo le dice a Timoteo en 2 Timoteo 2:4, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. De la misma manera, hermanos, nosotros también debemos enfocarnos primeramente en nuestra misión. Pablo le está diciendo a Timoteo que el militante, el soldado, no se enreda en los negocios de la vida. ¿Por qué? Porque quiere agradar a aquel que lo tomó por soldado. Entonces el llamado para nosotros es el mismo. No debemos enredarnos en los negocios de la vida. Nuestra prioridad son los negocios del Padre. Esa es mi prioridad. Ahí debe estar puesta mi mirada, mi tiempo, mis recursos, mi fuerza. Debe estar en los negocios del Señor. Debo buscar primeramente su reino y su justicia y confiar que en el camino en que yo voy haciendo eso, en el camino a la ciudad celestial, el Señor me va a dar todo lo que necesito. El Señor va a proveer, porque estoy buscando primeramente lo espiritual, porque le estoy dando prioridad a lo que es más importante. Sí, hermanos, debemos ser diligentes en nuestros trabajos, pero debemos confiar en la provisión del Señor. Debemos confiar que Él es nuestro sustentador, Él es nuestro proveedor, y Él nos va a dar todo lo que necesitamos. Ahora, hemos recibido, hermanos, las razones por las que no debemos afanarnos. Y de pronto hay hermanos aquí, hay algunos de ustedes que puedan estar en ansiedad hoy o afanándose por cualquier circunstancia. Y la pregunta entonces es, ¿cómo lucho contra la ansiedad? ¿Cómo lucho contra el afán? Y con eso quiero terminar esta mañana, viendo cuáles son las armas que el Señor nos ha dado para luchar con esto. Y quiero que busquen en su Biblia Filipenses capítulo 4, versículo 6. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando el afán y la ansiedad, hermanos, se presenten a causa de las diferentes circunstancias de la vida, no necesariamente son cosas materiales. De pronto algunos de ustedes no se afanan por cosas materiales, pero sí por otras cosas que suceden en la vida. La solución no es preocuparse más, sino orar más. A veces cuando el afán y la ansiedad vienen, lo que hacemos es encender el televisor y para olvidarnos del problema, empezamos a ver un montón de películas o un montón de capítulos de una serie. El problema es que cuando esa serie termine, el problema va a seguir ahí y tu afán y tu ansiedad va a haber crecido más porque no batallaste en contra de ese pensamiento cuando tuviste que hacerlo. ¿Cómo batallamos entonces, hermanos? Primeramente, orando. Orando, dice, por nada estén afanosos. El Señor no permite, no da ninguna cláusula en que por algo podemos estar afanosos. Dice, por nada estén afanosos, sino reemplacen su afán y sus pensamientos de ansiedad con oración. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con toda oración y ruego, con acción de gracias. Ese es el antídoto, hermanos. La solución para la ansiedad y el afán es la oración. Cuando venga ese pensamiento, cuando venga esa ansiedad, trae eso al Señor en oración. Él sabe cuáles son tus necesidades. Él sabe cuál es el problema. Y Él quiere que tú te las traigas a Él, eches tus ansiedades, tus cargas sobre Él. La solución está en orar. ¿Y cuál es el resultado? Dice el versículo 7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará, dice, nuestros pensamientos y nuestros corazones en Cristo Jesús. Es decir, que el Señor nos va a inundar con su paz. Una paz, dice, que no es entendible, que nosotros nos vamos a preguntar cómo es posible que yo pueda tener tanta paz en esta circunstancia, porque has orado y el Señor te ha inundado con esa paz y le ha dado paz a tu corazón. Hermano, pero no vas a tener paz si no la pides. No vas a tener paz si tu solución es llamar a otra persona o ver televisión o escuchar música o hacer lo que sea en vez de orar. La paz viene cuando nosotros se la pedimos al Señor. Él nos va a dar esa paz. Ese es el resultado de la oración. Pero también el Señor nos llama a llenar nuestra mente de la palabra. Versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Ahora, ¿dónde encontramos todo lo verdadero, todo lo honesto, lo puro, lo justo, lo amable, lo de buen nombre, lo digno de alabanza? Lo encontramos en la palabra. Entonces está diciendo el Señor, no se afanen, sino que oren y llenen su mente, no de los pensamientos de afán y de ansiedad, sino llenen su mente con la palabra. Reemplacen esos pensamientos con la palabra. Si estás afanado porque no tienes para pagar X o Y cosa, o no tienes para la comida, reemplaza ese pensamiento o la preocupación que eso puede traer con Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a las riquezas de Dios en Cristo Jesús. Reemplázalo, trae la palabra a tu mente en vez de ese pensamiento de preocupación y ansiedad. Si estás afanado por el día de mañana, por lo que va a suceder mañana, reemplaza ese pensamiento con Mateo 6:34, así que no os afanéis por el día de mañana, porque cada día trae su propio afán. Si estás preocupado por las elecciones del 30 de noviembre, porque no sabes qué va a suceder, reemplaza ese pensamiento con Daniel 2:21, que dice que Él cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos. Hermano, sea lo que sea que te preocupe, sea cual sea tu afán, hay un versículo que puede contrarrestar ese pensamiento. Hay un versículo que puede contrarrestar ese cuadro de ansiedad en tu vida, pero tú tienes que traerlo a tu mente. No va a venir por arte de magia. Tú tienes que tomar la decisión de decir, no me voy a afanar, no voy a estar ansioso, sino que voy a orar y le voy a agradecer al Señor por esta situación y voy a echar mis cargas sobre Él y voy a traer la palabra a mi vida. Y el Señor promete, hermanos, promete, va a suceder, que Él te va a inundar con su paz. Aún en medio de la tormenta, aún en medio de la tempestad, Él te va a inundar con su paz. Pero tú tienes que tomar las armas que el Señor te ha dado. Tú tienes que ser diligente. en hacer lo que tienes que hacer. Y el Señor ha prometido que Él va a hacer tu parte, que Él va a hacer su parte. Hermano, no sé por lo que estás pasando hoy. No sé cuál sea tu carga o esa preocupación o ansiedad que está pesando en tu corazón. Tal vez puedas decir, bueno, pero él dice estas cosas porque no está pasando lo que yo estoy pasando. Pero hermano, quiero decirte que esto no lo estoy diciendo yo. Esto lo dice el Señor. No es porque sea una opinión propia. Esto el Señor lo ha mandado a que no nos afanemos. Pero Él no lo dice tampoco de una manera fría o indiferente, como quien simplemente ordena, no se afanen y ya. No, nuestro Señor nos ha dado razones sólidas para confiar, nos da la herramienta para hacerlo, pero sobre todo, hermanos, nos da el consuelo de que Él entiende por lo que estamos pasando. Hebreos 4:15 dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que dice que conforme a nuestra semejanza fue tentado en todo. El Señor Jesucristo lloró cuando su amigo Lázaro murió, no porque no lo podía resucitar, Él sabía que lo iba a resucitar, pero lloró porque Él siente también como nosotros, Él sabe lo que estás pasando. Él sabe exactamente no solo lo que estás pasando, sino cuál es tu necesidad, y Él quiere suplir esa necesidad. Él quiere ser ese consuelo que tú necesitas, independientemente de lo que estés pasando. Solo el Señor puede aliviar tu carga. Solo el Señor puede darte consuelo, puede darte paz, pero tú tienes que pedirla. Tú tienes que venir al Señor, recordar que Él es tu amparo, tu fortaleza, tu refugio, tu roca, el ancla firme y fuerte en quien podemos confiar. Hermanos, esta batalla solo se gana de rodillas. No la podemos ganar con fuerza humana. Debemos pelear esta batalla de rodillas, confiando en que nuestro Dios poderoso va adelante. Y recordando siempre que si tenemos a Cristo, tenemos todo lo que necesitamos. Oremos. Señor, Padre, pedimos perdón, Señor, por nuestra desconfianza, Señor, por nuestra falta de fe. Cada vez que nos afanamos, Señor, cada vez que nos llenamos de ansiedad, estamos mostrando que realmente no te creemos, que realmente no creemos que eres un Dios bueno, misericordioso, poderoso para actuar en nuestra vida. Danos la fe, Señor, necesaria para creer en ti, para poder estar gozosos y en paz en medio de las circunstancias, sabiendo que tú estás con nosotros y sabiendo que tú suples para cada necesidad, Señor. Ayúdanos, Señor, a no fallarte en esta área. Ayúdanos a poder permanecer, Señor, fieles en medio de la prueba. Sosténnos, Señor, en tu amor, en tu poder, y que este texto que estudiamos esta mañana pueda traer convicción en nuestros corazones, que si hemos estado pecando en contra tuyo, Señor, afanándonos y preocupándonos desmedidamente, que podamos tener la convicción de arrepentirnos para que tú nos laves de nuestra maldad, nos limpies, Señor, y que podamos traer estas ansiedades a ti, creyendo que tú vas a darnos de tu paz y vamos a poder vivir confiados en ti. En el nombre de Jesús. Amén.